Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestro invitado especial de hoy nació en la ciudad murciana de Cartagena. El próximo lunes recogerá en Barcelona el Premio Internacional Barcino de Novela Histórica por haber combinado a lo largo de muchos años historias mayúsculas y minúsculas bajo una cuidada documentación y una obsesión por el lenguaje que también le ha llevado a ingresar en la Real Academia Española. El año pasado, la editorial Alfaguara reunió en un volumen los 7 títulos que forman la colección Las aventuras del Capitán a la Triste, una serie que de momento ha dejado paso a un nuevo personaje, Lorenzo Falcó, del que se acaba de publicar una nueva novela titulada Eva. Este mes también estrenará una película, Oro, dirigida por Agustín Díaz Llanes y basada en una historia inédita suya. Desde abril de 2016 es editor y cofundador de la web de libros y autores Zenda. Esta mañana nos acompaña el escritor y académico Arturo Pérez Reverte.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passent des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne.
Arturo, hola, buenos días, bienvenido de nuevo, un año después. Me estábamos mirando y digo, la última vez que estuvo Arturo fue el 22 de octubre del 16, o sea, un año y pocos días después. Estábamos en Viescas nosotros.
Ha ido rápido. Bueno, es que ya estaba escribiendo entonces esta segunda, cuando hablamos de la anterior ya estaba trabajando.
¿Y ya estás ahora con la tercera?
Sí, ya estoy con la tercera.
Bueno, y además ya das pistas de por dónde irá la cosa al final de esta. Un año ha tardado Lorenzo Falcó en reencontrarse con sus lectores, que imagino que es una multitud, porque es un personaje que engancha. Yo te veo, perdóname que te lo diga, unido a él de por vida, ¿eh?
Bueno, espero. Pues
sabes que estás creando un monstruo
espero
ahí.
Espero que me deje respirar. Mira, la triste, me costó mucho distanciarme un poco de él. Pero bueno, la verdad es que estoy contento. ¿Sabes qué pasa? Que esto me hace, escribir me hace vivir en ese mundo, ¿no? Lo bueno que tiene, o realmente por lo que escribo es por lo que me gusta vivir en el mundo en el que estoy trabajando. Y llevo 2 años, casi 3, metido en los años 30, metido en el mundo ese de conspiraciones, de fronteras, de fascismos, de comunismos, de falsos pasaportes, de estaciones de tren, de mujeres misteriosas, de agentes crueles y despiadados.
¿Te encanta ese mundo?
Me lo estoy pasando de maravilla. De ropa elegante, de tal, de bueno, hoteles de lujo y lugares sórdidos. Entonces, bueno, esto ahora en el Tánger del año 37, uh-huh. Y está la felicidad, porque claro, todo eso me hace leer, ver películas, vivo claro, sumergido claro. En ese mundo. Y por una parte me alejo de la realidad actual, que es bastante desagradable, y eso me permite vivir, así que es un acto de felicidad que espero que dure todavía mucho tiempo.
Pues eso, cuando sales al mundo real, cuando abandonas por un momento ese mundo en el que estás viviendo en los últimos 2 años, ¿te parece que hemos mejorado en algo o seguimos estando en una época de suspicacias, de incertidumbre, de malos rollos, de enfrentamientos? Pues vamos a recordar que esto, estamos en el, como decía Arturo, en el Tánger del 37, o sea, en el año 37, en plena guerra civil.
Pues mira, no quiero vulgarizar la novela hablando del presente español, pues sería vulgarizarla, ¿no? Pero realmente puedo decirte así por encima que, dado que estoy trabajando en esa época, cuando miro el presente, veo que uno comprende las cosas que ocurrieron en el año 36, 37, 38 y 39. Es el mismo impulso suicida, el mismo impulso cainita, la misma vileza y el mismo odio al tú y yo, nosotros y ellos, solo que ahora, bueno, por suerte, pues no hay armas, hay más cultura, hay una comunidad europea, no hay fascismo ni comunismo ni nazismos que estén tirando del carro, pero ese instinto suicida del español de destrozarse a sí mismo, de destrozar cuanto ha conseguido, que fue tan patente en esa Segunda República como fue en la Primera, también se manifiesta ahora. O sea, ahora mucha gente comprende qué ocurrió mejor que en los libros de historia.
Hay un momento en la novela, creo recordar, que no sé si, ¿quién lo dice? Algún personaje portugués que dice, es que los españoles necesitáis, perdonen la expresión, joder a alguien, y si no os jodéis entre vosotros.
Sí, dice, ahora que no voy a jodernos a los portugueses, os jodéis entre vosotros.
¿Verdad?
Se dice el policía portugués a Falcón y su
guardia. Me estaba acordando. Bueno, Eva es el título de la segunda, y de momento última entrega, pero ya ven que no va a ser la última, de las aventuras de Lorenzo Falcó, que voy a recordar para los que no tienen en mente al personaje o no han leído todavía estas entregas, que es un tipo amoral, cínico, canalla, peligroso, al que no le tiembla el pulso para matar y que, sin embargo, cae bien.
Mujeriego.
O sea, sí, también.
Elegante, guapo.
Es experto en atraerse afectos este tipo, ¿no? Ajá. Curioso.
Tiene ese don. Sí, esos tipos existen, todos los conocemos. Es un golfo, es un... Mientras que, por ejemplo, la triste es un héroe moral. Falco solo era amoral. Desde niño era un sinvergüenza. Sí. Esos tipos simpáticos que donde caen un río le salen aletas. Entonces, bueno, se mete todo el mundo en el bolsillo, mujeres, hombres, amigos, crea afectos a su alrededor, aunque es un tipo muy peligroso. Ese es el personaje.
Ese es el personaje, un tipo exquisito que, como decía Arturo, se mueve como pez en el agua en los ambientes más elegantes, pero también en los lugares más sórdidos. ¿Tú crees que este es el personaje que te faltaba? ¿Es la guinda a tu larga lista de personajes?
Bueno, yo me faltaba puesto que lo estoy escribiendo. O sea, si...
Lo echabas de menos.
Claro, si estoy con él es que había un hueco. Yo siempre escribo sobre el mismo territorio, digamos, ¿no? La novela cambian, evidentemente, el momento histórico del personaje. Pero es cierto que hay, digamos, un lazo de parentesco entre mis héroes, sean héroes o antihéroes. Y Falcó participa de ese mundo. Pero quizá Falcó vaya un paso más allá. Porque esta vez el desafío era... Es fácil hacer que un lector ame a la triste, ¿no? O a otros personajes, uh-huh. O al Más Costa del tango de la Guardia Vieja. Pero hacer que el lector adopte como compañero de aventura, o la lectora, a un tipo que es, como hemos dicho antes, todo eso que es, ¿no? Era más difícil el desafío, y además que trabaja para el bando franquista. Eso era lo más difícil.
También.
Y entonces, bueno, conseguir eso era el... Entonces dije, bueno, a ver si consigo que funcione. Y bueno, del lector depende decir si funciona o no funciona.
Trabaja para el Grupo Lucero, una sección del Servicio uh-huh. Nacional de Información y Operaciones del Departamento de la Inteligencia del Bando Nacional, ¿no? Uh-huh. En definitiva, es el grupo encargado de las tareas más sucias, pero... Él es un extraficante de armas que trabaja como mercenario. Es decir, hay un momento en el que creo que es el almirante dice, estás con Franco igual que podrías estar con Greta Garbo.
Así es. Así
sí, no tiene ninguna ideología.
Cayó ahí. El almirante, que es una especie, digamos, de padre.
Me encanta el almirante.
De padre sustitutivo.
El almirante gallego me encanta.
De Betanzos. Es gallego de Betanzos. Entonces, además tiene un ojo de cristal y tiene esa mirada extraña y doble. Y, sí, lo que pasa es que Falcó cayó allí, pero el almirante, digamos que es una especie, como digo, de figura paterna, pues crea unos vínculos de afecto. Al almirante le gusta que Falcó sea un chulo, un sinvergüenza, un simpático. Es como esos alumnos, esos profesores con los alumnos díscolos, pero inteligentes, que se, digamos, se enamoran de ellos en cierta forma. Eso le pasa al almirante. Por eso el almirante le consiente tantas cosas.
Desde luego.
A Falcó. Esa especie de insolencia respetuosa, divertida, ese sentido del humor cínico. Y bueno, y eso es, me gusta esa pareja, me gusta mucho.
En la primera entrega, la misión de Falcó era liberar a José Antonio Primo de Rivera, que estaba en la prisión de Alicante. En esta ocasión se trata de hacerse con un botín, con 30 toneladas de oro, que un barco, el Mountcastle, un barco al servicio de la República, retiene en el puerto de Tánger, una ciudad mestiza, cosmopolita, que te ofrece un escenario ideal para eso, para los espías, para los trapicheos. Tú dices que y en ese momento era un lugar idóneo para la delación, el espionaje y la maniobra sucia.
Sí. Tánger era todo eso. Tánger era un lugar internacional donde estaba todo tipo de tráfico. Entonces, claro, por una novela en los años 30 de espionaje, Tánger era inevitable, era el lugar perfecto. Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, entonces, aparte que leí todo cuanto pude sobre la época, novelas de la época, como no Eric Ambler, perdón, no Ian Fleming ni John le Carré, sino hablo de novelas de entonces, Eric Ambler, Somerset Maugham, uh-huh. todos aquellos, Jean Vaumart, todos aquellos escritores de los folletín de los años 30, vi todas las películas correspondientes y fui creando, digamos, para vivir. Yo quería hacer una novela en blanco y negro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues me sumergí en ese mundo y de ahí sale todo. Ese Tánger fascinante y peligroso es el escenario, es digamos, el otro protagonista de la novela.
La República movió mucho oro.
Sí, movió muchísimo. Lo llevaron la mayor parte fue a Rusia para pagar el armamento, pero también hubo partidas que fueron a Francia y también y este cargamento del que trata la novela, que acabó en Tánger. Pero eso permitió a muchos republicanos no muy honrados vivir muy bien en el exilio, mientras que otros, mucho más honrados que ellos que habían luchado, se morían de hambre o en los campos de concentración o eran entregados a los nazis.
Y estoy pensando que últimamente el oro te inspira a grandes historias, porque la semana que viene se estrena Oro, sí, la película basada en una historia tuya que ha dirigido Agustín Díaz Llanes. Pero ahí retrocedes un poco más, hasta el siglo XVI, sí, ¿no? Tras las huellas de los conquistadores españoles en el Amazonas en busca del dorado.
Sí. Yo tenía un relato corto que aún no estaba publicado y bueno, hablando con Miquel Lejarza, el productor principal de Antena 3, que fue el que se encargó de que me pidió hacerlo película, salió y quiso hacerla. Yo quería contar cómo eran ellos, o sea, no era porque esa imagen de, ¿no?, el conquistador que va allí, que nos vendió el franquismo, ¿no?, que va allí por la religión, por evangelizar a los a los indios salvajes y la gloria imperial, y tampoco el otro lado, que es el español cruel, malvado, que éramos todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, contar cómo eran esos hombres, esos crueles animales analfabetos que, sin quererlo, buscando oro, indias guapas y gloria y fama, sin darse cuenta, crearon un mundo y cambiaron toda la historia de la humanidad, ¿no? Ese retrato personal es oro.
Pues oro llega al cine la semana que viene. En cambio, creo que no te gustaría que Falco se convirtiera en un personaje cinematográfico.
No, bueno, ya ha habido algún amigo que me lo ha pedido, me lo ha dicho, me lo ha sugerido. ¿Y? No, porque es muy pronto y después un personaje... Falcón se está asentando en el imaginario del lector, ¿no? El lector tiene que adoptarlo y aún queda mucho recorrido. Yo no quiero que una interpretación prematura desvirtúe o aleje el Falcó de las novelas del Falcó del lector. Así que prefiero que de momento no haya cine y que sea el lector quien se cree en la cabeza su propio Falcó.
Vamos a conocer un poco más a Falcó. El suyo es un oficio de imprevistos. Tú lo comparas en varias ocasiones a un juego de ajedrez, por ejemplo, ¿no?
Sí, la improvisación tiene mucho que ver, la intuición, sí, por supuesto, el ver las jugadas. Bueno, es que la supervivencia en territorio hostil, y de eso, como sabes, sé algo, tengo alguna memoria, pues depende mucho de esa intuición en territorio enemigo, ¿no? Y eso es muy importante. Y Falcó tiene ese don.
Uno de sus más perversos encantos, según su jefe, el almirante, como te digo, un personaje fantástico, es que sabe escuchar como si lo que le están contando fuera lo más importante del mundo, decisivo para su vida, ¿no?
Y después,
eso es una habilidad estupenda.
Sí, eso se llama meterse a la gente en el bolsillo.
Es un truán redomado, un criminal peligroso y un tramposo. Es un tipo que hace trampas incluso jugando al solitario.
Sí, eso le dice el almirante.
Sí, señor. El almirante también le dice algo muy llamativo. Dice, vives a tus anchas en lo que los griegos detestaban, la incertidumbre. ¿Cómo se puede vivir en la incertidumbre? ¿Cómo se puede vivir bien en la incertidumbre?
He conocido gente así. Tú sabes que yo escribo a menudo con mi memoria, no con teorías, sino con mi memoria personal. Y gente a la que vive muy bien en eso. Y además, cuando yo era reportero y vivíamos en hoteles agujereados y en lugares inciertos, esa provisionalidad, ese andar por el mundo llevando encima cuanto necesitas para el pasaporte, el dinero, los preservativos, las aspirinas, lo que haga falta, ¿no? El cuaderno de notas, te da una sensación de libertad, de independencia extraordinaria. Y entonces Falcó es de ese tipo de gente, ¿no? Para quienes el mundo, la incertidumbre del mundo les estimula.
Ya, y a mí la verdad es que me fascina, porque estos días lo estamos viendo. La incertidumbre provoca pues grandes desastres, que huyan las empresas de Cataluña, pero, y no sé qué. O sea, la incertidumbre es malo, es algo malo. Y en cambio para Falcó es bueno.
Sí,
la palabra,
hay un sí. tipo de gente que a los que he visto en el caos ser felices, moviéndose por
el caos. Claro, a él, por ejemplo, la palabra peligro le provoca serenidad. La palabra peligro, le encanta. Normalmente ves la palabra peligro y ya se te erizan los pelos. Pues no. Yo te decía hace un año que en la primera entrega se dejaban caer algunos datos sobre el pasado de Falcó. Uh-huh. Un pasado que no llegábamos a conocer entonces, pero yo te decía, seguro que dará pie a nuevas entregas. A mí en ese momento me quedaron ganas de saber por qué ese hombre era como era y cómo había llegado hasta aquí. Y en esta segunda novela, efectivamente, ya conocemos algo más de él, de su pasado, de su familia. Ahora sabemos que es un chico de buena familia en versión descarriada.
Así es.
Y que tocaba la trompeta.
Sí, cuando era jovencito.
Algunas pistas empezaba
el jazz y tal, sí. Y aparecerá más ese tipo de cosas.
Bueno, en este, yo creo que hay una historia muy interesante detrás de Falcó que todavía no conocemos. En esta entrega cobran protagonismo dos lobos de mar, de esos que tanto le gustan a Arturo Pérez Reverte, Fernando Quirós, el capitán del Mountcastle, el barco republicano cargado de oro, y Antonio Navia, el comandante del Martín Álvarez, que es el destructor de los nacionales, que está ahí esperando para hundirlo, si hace falta, ¿no? En cuanto salga del puerto. Son dos personajes muy interesantes esos dos, ¿no?
Y además muy respetables. Yo
quizá
lo que yo más respeto del mundo es un marino mercante, un marino, por razones personales, familiares y de mucho tiempo. Aparte, yo también navego, paso mucho tiempo en el mar. Pero, y entonces aquí quería encarnar justamente, el marino tiene códigos diferentes a la gente de tierra. Y entonces, en una guerra civil como la nuestra, tan asquerosamente cruel como fue, tan vil y tan infame en tantas cosas, quería contar que también hubo gente que mantuvo esos códigos, incluso entre enemigos, ¿no? Y ellos dos encarnan justamente, digamos, el lado, no positivo, sino digamos el lado salvable, el lado honorable, el lado decente de quienes se enfrentaron a esa guerra.
Es que fíjate, son rivales, enemigos en una guerra, y sin embargo se respetan, y yo diría, por una conversación que mantienen en la novela, que se admiran incluso.
Sí, todo marino admira a otro marino,
ya,
eso es
curioso,
cierto.
Curioso, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo hemos dicho, Falcó es un tipo duro con una enorme sangre fría, pero esa apariencia monolítica esconde algunas grietas.
Sí, como todos los personajes, como todos los seres humanos.
Yo pensé que no, en la primera entrega pensé que esto no tenía grietas, pero sí, casi siempre relacionadas con mujeres. Una de ellas, Eva, la Eva que da título a esta novela y a la que ya conocíamos, ¿no?
Sí, las mujeres son su punto flaco. Son su afición extra.
Ya, pero parece que a las mujeres también les gusta Falcó. O sea, es una cosa.
Es guapo, es simpático, es elegante. Sí. 37 años muy bien llevados. O sea, es un tipo triunfa. Pero es cierto que, bueno, como todo el mundo, tiene sus ángulos, ¿no? Y aquí encuentra, ha encontrado a alguien que le devuelve la horma de su zapato, que es Eva Neretva, que es la gente soviética, la gente comunista del NKVD.
Eva es una mujer de hierro, un personaje muy potente, con las ideas muy claras, con una firmeza a prueba de bombas. Es la única que consigue, como dices tú, que Falcó se tambalee un poco, ¿eh?
Sí, sí, incluso físicamente le pega una paliza. Bueno, eso ya lo irá viendo el lector en su momento. Pero es cierto, Eva encarna, además es un tipo de mujer que no me invento, es muy interesante. En los años 30 había un tipo de mujer que tenía fe, esas mujeres activistas, comunistas sobre todo, ¿no? Que socialistas se movían por un mundo peligroso pagando precios muy altos por esa lucha, sí. Porque una mujer siempre paga precios más altos que un hombre cuando cae en poder del enemigo. Y esas mujeres que creían en un amanecer, todavía no habían visto el lado oscuro del comunismo, aún el comunismo era una palabra de esperanza para mucha gente, y Eva tiene esa fe, Eva cree que habrá un amanecer, aunque ella se sacrifique, y es un soldado, digamos, de esa guerra.
Pero fíjate, tú nos dices, se puede medir con Falcó y tal, pero a diferencia de Falcó, efectivamente ella tiene ideología, tiene fe, Falcó no tiene...
Sí. Yo quería confrontar, por eso hay diálogos que son, bueno, yo para mí fueron diálogos importantes en la novela, entre ellos, ¿no? Con donde confronto la incredulidad de Falcó, el escepticismo, el pragmatismo de Falcó con la fe inquebrantable, casi heroica, heroica que tiene ella.
¿Y tú crees que es más cómodo vivir con la emoción o con la razón?
Yo creo que es más cómodo vivir con la emoción. Porque la emoción te evita plantearte un montón de cosas que la razón. La lucidez siempre te lleva a lugares muy desagradables. Ser lúcido, y más en España, por hablar un poco de lo que decíamos antes, es muy desagradable. Entonces, a veces la emoción es como un analgésico que te impide que la razón te haga demasiado daño. O sea, que hasta el más racional de los hombres puede utilizar la emoción como recurso, como vía de escape.
Te decía que en esta entrega a Falcó se le ven algunas grietas. Incluso le he visto un poco más patoso. Hay una escena que no vamos a contar, muy divertida.
No sé a cuál te refieres. Hay algunas divertidas.
Hay una muy divertida. Cuando se pega un tortazo monumental, vamos a contar más. Que le he visto un poco patosillo ahí.
Dice,
me caí como un idiota.
A todo el mundo le pasa cuando en un momento determinado que va a hacer algo, me da un patinazo y se cae al suelo y tropieza.
Pero a mí me parecía tan perfecto que digo, este no se cae nunca, ¿no?
Hay humor. Hay humor en la novela. Es un humor pues distinto a agrio, un humor ácido, un humor negro, amargo, un humor sobre todo negro, ¿no? Que es el humor de Falcó. Y en cierta forma también es el mío, ¿no? Digamos, ahí sí le he prestado, aunque Falcó no soy yo, le he dado algunas cosas, ¿no? Los dolores de cabeza, las escafias.
Bueno, ahora hablaremos de eso, porque lo de las escafias...
Me he tomado una antes de sentarme contigo, me duele la cabeza.
¿En serio?
Sí, ese es mi punto flaco. Me duele la cabeza.
¿De siempre?
De siempre, con cierta frecuencia. No de una forma agobiante, pero bueno...
Espero que no te las tomes con coñac o con whisky, igual que lo hace él. Él se toma dos escafias aspirinas con un coñac. Es muy bonito esto.
Le he prestado las aspirinas y el humor negro también se lo he prestado a Falcó.
Bueno, los personajes secundarios son muy importantes en tus novelas. Aquí, aparte de los marinos, hay que destacar a otra mujer, a Moira Nicolaus, una vieja amiga y amante de Falcó, gracias a la que conocemos un poquito más de su pasado. Y Paquito Araña, que es un homosexual que se pinta las uñas antes de torturar a un enemigo de la forma más atroz.
Paquito Araña me gusta.
A mí me encanta.
Es un verdadero hijo de la gran. Pero tiene ese punto. Me gusta mucho. Paquito Araña, creo que estoy muy orgulloso de ese personaje. Y Moira Nicolaus, sin embargo, Paquito Araña es inventado por completo. Pero Moira Nicolaus sí es un personaje basado en un personaje real que conocí en Oriente Medio en los años 70, que bueno, tuvo importancia en mi vida y que mi vida profesional, quiero decir, y que de esta forma le hago una especie de recuerdo y de guiño.
La sombra mala, siempre en estas novelas, porque hay malos, es Lisardo Queral, ¿no? Mm. Eso muestra que a veces los peores enemigos están en tu mismo bando, ¿no?
Sí, y es cierto, y Lisardo Queral estaba siendo un personaje real. Se llamaba Doval y fue el jefe de los servicios de represión franquista durante la guerra. Un verdadero, bueno, era de la Guardia Civil, un teniente coronel, y era un personaje muy siniestro, que hizo muchísimo daño en lo de Asturias y luego en la guerra. Y bueno, y lo uso, por no hablar de él directamente, lo transformo en Queralt y aparece en la novela bajo ese nombre, sí.
¿En el mundo hay más gente mala que buena?
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Que el otro día leía un artículo tuyo en el XL Semanal, no sé si era Turistas
de la Idiotez. Sí, 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 sí. No, pero yo creo que sí hay más gente mala que buena, sí. Lo que pasa es que bueno, que pues, la vida, el miedo al castigo, la educación, el sentido común, hacen que la gente, digamos, se encarrile por cauces razonables. Pero cuando saltan los barnices, cuando saltan los mecanismos de control, cuando la guerra, el caos, el desastre se imponen, el lado oscuro del hombre surge. Y esto no es una teoría, Pepa, yeah. Esto he pasado 21 años viéndolo. O sea que hablo, quizá he visto el lado más turbio del ser humano, pero creo que hay más malos que buenos. Ahora, es cierto que hay gente muy buena y que justamente esa gente buena es la que hace, como esos dos capitanes, como uh-huh. el que sale en la novela, la que hace que el mundo siga mereciendo la pena.
Bueno, espero que vayan quedando algunos para que esto siga mereciendo la pena, a ver si no vaya desastre.
Pero reconoce que cada vez quedan menos.
Sí,
¿eh?
No, es verdad. No, pero te lo decía antes a micrófono cerrado, te decía, yo tenía la idea, cuando era jovencita, de que todo el mundo era bueno, ¿sabes?
Sí, eso, así o me educaron a mí también.
Yo tenía esa idea y ahora pienso que hay mucha gente mala. Curioso, ¿no?
Mira, yo siempre le reprocho a mi madre, que todavía mi madre tiene 93 años, le reprocho siempre que no me hubiese preparado para el mundo real.
Sí,
los guardias son buenos, los sacerdotes son santos, las monjitas son encantadoras, los hombres son buenos. Y después cuando salí al mundo me di cuenta
de que
no. Hay
gente que no es tan buena, efectivamente. Bueno, decías antes que para crear a Falcón necesitas ponerte en su piel. ¿Es verdad que fumas mientras escribes o te has vuelto a fumar para escribir esto?
No, eso es una exageración. Ah. He comprado cigarrillos, los he tenido en la mano, los he olido, he tenido la piel. Yo me rodeo de objetos, la pistola, el encendedor, todo eso lo voy teniendo, ¿no? Pero no, fumar no llega a fumar.
Todo objetos exquisitos, ¿eh? Porque Falcón, no se crean ustedes que tiene una pitillera de los chinos.
No. Tiene una pitillera de Carey, un encendedor Parker Roller Beacon, una pluma Schaeffer Verdejade, tiene una pistola Browning.
Es un pijo
del 37, sí, es cierto.
Realmente. Sí. Bueno, lo de las cafiaspirinas, ya nos decía Arturo que él lo tiene muy estudiado y también le has dado esa visión pesimista de la vida, ¿no? Esa visión de que la vida es una broma de mal gusto.
Exacto. De la que el humor negro te ayuda a soportar con bastante comodidad.
Sí, bueno, Falcó posee una confianza inquebrantable en la crueldad, la estupidez y la codicia de los seres humanos. Ya ven de dónde más o menos la ha sacado, ¿no? Y decía uno de esos personajes lo que yo te contaba, lo de que los españoles somos especialmente a veces expertos en fastidiarnos la vida.
Pero sobre todo tenemos un impulso suicida, como te decía antes. Es más bien un instinto suicida que nos viene de la historia, de muchos siglos de historia, y creo que de ahí arranca todo.
Arturo, ambos compartís la tentación de preguntaros qué habrán tenido que hacer las personas para sobrevivir, personas que viven en países donde la supervivencia es dura, ¿no?
Sí, hay una diferencia. En la novela se pregunta, yo lo sé porque lo he visto. Yo he visto a padres pegarle a sus hijos delante de ellos, el crío se estaba orinando, le pegaban y el padre estaba impotente, sin hacer nada. No. En vez de hacerse matar, estaba aterrado contra la pared mirando cómo le hacían eso a su hijo. Y eso sea, y entonces cuando ves, quizás sea injusto, ¿no? Pero bueno, la vida no siempre uno es justo. Pero cuando veo un superviviente de una tragedia muy grande, digo, bueno, a lo mejor hizo alguna bajeza para sobrevivir. No todos los supervivientes son honorables, ¿comprendes, no? Campos de... Mira, yo recuerdo una vez, hace tiempo ya, supervivientes de Mauthausen, ¿no? Españoles. Hablando entre ellos y reprochándose unos a otros, porque tú hacías tal cosa, tú al guardia, tú al SS, y salieron todos los trapos sucios. Y entiendes por qué algunos sobrevivieron. No son cosas tan turbias que, curioso. Bueno, por eso es a lo bueno y a lo malo hay que tener siempre mucho tiento al acercarse a ello.
Y a pesar de todas esas coincidencias que te unen a Falcó, ¿te ha sorprendido a ti el personaje? ¿Te ha salido como querías?
Sí, pero hay una cosa, cuando estás vives con un personaje tan... Yo llevo ya con este 3 años, entonces descubres cosas que no sabías que estaban ahí. Indagas, vas construyendo actitud y cada actitud, cada reacción, cada situación nueva te hace ver ángulos que no habías visto, descubre. Entonces yo voy conociendo a Falcó también, y así el lector lo va conociendo conmigo. Uh-huh. O sea, yo no he terminado, aún no sé muy bien cómo es Falcó. Lo estoy aprendiendo a medida que lo escribo.
Ya. Todos tus héroes tienen algo en común, que no desertan, que no son cobardes.
Tienen muchos defectos. Pueden ser criminales, pueden ser implacables, cínicos, tal, pero jamás desertan. Esa lealtad, ni siquiera una causa, ¿no?, ni una bandera, sino quizá lealtad a sí mismos, a su propia imagen, quizá todos son consecuentes con eso, quizá porque su autor lo es también.
Hablando de desertar o de no desertar, tú no evitas las polémicas. O sea, de vez en cuando te metes en algún lío y de vez en cuando también te atribuyen cosas que tú no has escrito, has dicho.
Ocurre con mucha frecuencia.
Creo que has decidido ser una hermanita de la caridad en Twitter ahora.
No, únicamente que que tengo más cuidado. Antes, en Twitter, los domingos por la tarde, lo que llamaba el bar de LOL, me juntaba ahí a hablar con los tuiteros y opinaba y contaba, pero al día siguiente era titular de prensa. Digo, no, es ridículo. Así que decidí bajar un poco el nivel.
Oye, de todas formas, creo que aquí te has metido en un lío con los franchutes, ¿eh?
A ver, ¿cuál?
Pues dice, nacionalidad, dice, suelen ser franceses. El mando de la Policía Internacional de Tánger lo ostenta oficialmente un español, pero a efectos prácticos depende de un capitán francés. Eso nos conviene, porque el español es leal a la República y el francés, pues bueno, es francés. Falcó se apartó los prismáticos de la cara y eso se lo dice a Rechac, y dice, sobornable. Dice, claro, no le digo que es francés. A ver qué dicen los franceses.
Bueno,
¿eh?
Que digan lo que quieran, pero en los años 30 eran muy sobornables los franceses. De hecho, los sobornaron los nazis. Porque eso, toda esa historia de que la resistencia contra los alemanes y tal, no, Francia. Hay un libro de Chávez Nogales que se llama La caída de Francia, muy recomendable, donde todo el mito de la Francia resistente y heroica ante los nazis se cae al suelo por completo.
En estas novelas tuyas, ya lo has dicho, haces guiños a personajes reales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un guiño a Rafael de Cózar.
Cito, sí.
Escritor y amigo tuyo que murió hace 3 años en un incendio.
Queriendo salvar su biblioteca.
Su biblioteca.
Queriendo salvar la biblioteca, murió el pobrecito.
Pobre. Bueno, hablando de bibliotecas...
Entonces le pongo una calle en
una
Sevilla.
Calle, claro.
Le pongo una calle que no existe, se la pongo yo, sí.
Pues hablando de bibliotecas y teniendo en cuenta que tú eres un escritor que te documentas bien, nos lo comentabas antes, la tuya no debe dejar de crecer. O sea, tu biblioteca debe expandirse a una velocidad...
Debe haber unos 32.000 libros más o menos, debe haber. De los cuales un 70% son de historia y de literatura clásica, de griegos, latinos... Es lo que más... Es un refugio. Yeah. O sea, yo me he construido poco a poco, me he ido construyendo un lugar en el cual envejecer. El día que termine con el mundo, tapiaré la puerta y me pondré allí unas botellas de vino y a lo mejor vuelvo a fumar entonces, que ya me daré igual, y leer, ¿no? Y acabar leyendo a Plutarco y a Montaigne y a Cervantes y eso.
Pero eso significa que has echado raíces, ¿eh? Te has vuelto un tipo sedentario.
Sí, con los años, tengo 66 años que hago este mes, hago 66, o sea, ya hay que ir pensando un poco en un lugar para morir tranquilas, sin dramatismo, pero para ir muriendo poquito a poco.
Una biblioteca no es un mal lugar para morir.
Es el sitio para morir.
Oye, tengo que darte la enhorabuena, porque nos contaba Maricruz que pasado mañana recoges en Barcelona el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino 2017.
Sí, me han hecho ese honor. Premio, me han hecho ese honor, sí, me han hecho ese honor y bueno, iré a recogerlo, claro.
Y sé que tienes varias presentaciones del libro por ahí, sí, también vas a hacer una presentación en Madrid, así que los lectores podrán acercarse a Arturo Pérez Reverte y decirle pues lo que les parece en la novela. A mí me ha gustado mucho y lo he pasado muy bien, aunque tengo que reconocer que en los momentos esos decisivos en los que hay mucha violencia, hago como en el cine, cierro un poco los ojos.
Pero es que la violencia real es muy violenta.
Es tremenda,
es
¿eh?
Muy violenta.
Pero oye, que le acaban de cortar el cuello a este. Bueno, y ya sabemos que la tercera entrega de Falcó creo que nos va a llevar a Biarritz, así que vamos a estar esperando. ¿Un año más, calculas?
Calculo un año más.
Bueno, aquí tienes un retrato de Carlos Santos, porque ya sabes que si vienes al programa te llevas un retrato de Carlos Santos. Sí. Lo ha retratado tantas veces que no sé si te queda algún ángulo por descubrirle.
Es la quinta. Pero el retrato empieza en la Plaza Mayor de Madrid, porque el Día de Todos los Santos, que es un día muy propicio para hacer provisiones, pensando ya en el invierno, fui a la Plaza Mayor, donde los editores hacen su feria de otoño. Es una feria pequeñita, acogedora, pero es una buena muestra de por dónde va el sector y por dónde va el lector. El lector va donde va Pérez Reverte, es evidente. En todas las casetas, cada una de su padre y de su madre, estaba Eva, su nueva criatura. Hasta las más alejadas de la literatura lo tienen, conscientes de que ese libro les puede arreglar la caja. Y es que Pérez Reverte tiene lo que todos buscan, la conexión asegurada con el público lector, con el que además está conectado por otras vías. En Twitter tiene 1.900.000 seguidores, ya los quisieran esos personajes que estos días ocupan las primeras planas de nuestras inquietudes. Aunque ha decidido bajar un poco el nivel, ya han oído, en Twitter es como en los artículos y las entrevistas. Un caballero andante de la libertad de expresión, un amante del mar, de los marinos, de los animales y de las personas, siempre más críticos con las personas, quizá porque hay más gente mala que gente buena, ya han oído también. Es un ciudadano al que nada le da igual, mira en todas las direcciones y se implica, como se ha implicado ahora, hablando de la actualidad. Uno comprende las cosas que pasaron en el 36, el mismo impulso cainita, el mismo instinto suicida. Además de ciudadano libre, crítico, viajado y afecto a la cafiespirina, como Falcó, es un tipo irremediablemente lúcido, aunque la lucidez te lleve a sitios desagradables, y es un escritor entregado a su oficio que vive literalmente rodeado de libros, 32.000 van ya. Si aún conecta, y mucho, con el lector, es, creo yo, porque él mismo es lector y sabe lo que el lector necesita, seguir descubriendo, seguir navegando, seguir aprendiendo, conseguir, como ha conseguido con Pepa, que cada libro le guste más que el anterior. Me lo dijo antes de entrar, siempre intento hacer algo nuevo.
Muchas gracias, viejo compañero. Gracias.
Pues ya saben, el 17 de octubre salió a la venta Eva, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, protagonizada por el espía Lorenzo Falcó. El primer libro, por cierto, publicado el año pasado, ha vendido creo que más de 300.000 ejemplares.
Sí, he tenido esa suerte, sí.
Pues eso, ambos están publicados por Alfaguara. ¿Se te ha pasado el dolor de cabeza, Arturo?
Se me pasó en cuanto me tomé la aspirina.
Pues tienes que venir más a este programa, ya lo sabes. La aspirina y el programa, ¿eh? La aspirina y el programa. Gracias.
A vosotros siempre.
Un beso.
Gracias.
Suerte.
Pourtant, je t'aimais tendrement. Tu fus mon seul bien, mon seul tourment. Heure cruelle ou belle, que me reste-t-il de vous ?